XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Buenas tardes, bienvenidos a XQ28, son las 5 de la tarde en punto, ya sabe usted, todos los miércoles tenemos una cita y se está cumpliendo en este momento, gracias por acompañarnos, hay mucha información, ya sabe usted, XQ28 es un programa dirigido a la comunidad gay en general, pero también a la sociedad para que empecemos a convivir y tengamos, por supuesto, muchas oportunidades de convivir juntos. Y en este amplio panorama que tenemos en XQ28, esta tarde, bueno, tenemos invitados, vamos a hablar de muchas cosas, pero me gustaría comenzar hablando de las artes, porque dentro de la comunidad artística y de la comunidad gay, pues hay mucha gente que es gay, obvio, pero y sirven para muchas cosas. Hay artistas, hay plásticos, hay dramaturgos, hay actores, hay cantantes, escritores, hay de muchas ramas. Pero esta tarde tenemos a un joven que pertenece a la comunidad gay, pero pues ha tenido la suerte de brillar en el mundo del ballet, que es algo muy difícil. Y ahorita le voy a hacer una confesión y se va a quedar. ¡Oh! ¡Ah! Mi querido James, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Edgarito.
Acércate un poquito porque si no, no te oímos.
No, ¿verdad?
No,
ahí está, perfecto.
Él es James, es un chico que ya tiene tiempo, es originario de aquí de Puerto Vallarta, pero ha tenido la suerte de aferrarse a un sueño, que es ser bailarín.
Y vaya. Cuenta. Que sí.
Oh, eso, que... Ahorita te voy a contar mi historia, a ver si sigues soñando. Vale. Cuéntanos, James, ¿cómo te ha ido? Sé que te vas a Italia.
Sí.
Pero antes estuviste en Nueva York y que has tenido muchas oportunidades de crecimiento. Sí. Pero de repente te encuentras y te enfrentas a cosas muy complicadas.
Sí, Edgar, y más que nada, pues la situación económica, ¿verdad? El hecho de irme ahora, primero era otro país, ahora ya es otro continente, ¿verdad? Ya es cruzar, como quien dicen por ahí, el charco. Sí. Otra vida más difícil, otra vida más cara, nuevo ciudad, nuevo todo, comenzar otra vez de cero. Pero así es la profesión artística, unas veces estás en un lado, otras veces estás en otro, uno nunca sabe como artista dónde uno va a parar, pero pues ha costado y ha costado mucho, pero pues gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad?
Y dime una cosa, estuviste en Nueva York, tuviste la oportunidad de convivir y ahí es donde se encuentra pues una de las mecas de lo que es el ballet. Supongo que estudiaste varias técnicas, varios profesores que te dieron instrucciones, regresas a México, ahora te dan esta oportunidad, ya con un currículum más amplio, te dan esta oportunidad de irte a Italia, que es otra de las escuelas más importantes del ballet. ¿Has recibido apoyos? ¿Tienes apoyos por parte de las autoridades educativas o culturales de este municipio?
Mira, Edgar, desde que empecé, porque yo empecé a los 17 años, ahorita tengo 22 años,
¡eres un polluelo!
Primero todo empezó como un hobby, ¿sabes? Como todo, ¿no? Yo jamás me imaginé que esta carrera iba a ser mi carrera profesional, la danza. Ya cuando se me da la oportunidad de irme a Nueva York después de 3 años de haber entrenado, se me da la oportunidad de hacer una audición para el Joffrey Ballet School en Los Cabos. Cuando hago la audición y quedo y me dan el 100% de beca pura para la escuela. Obviamente tú sabes que Nueva York es una de las ciudades más caras.
Muy caras.
Muy caras. Entonces, pues la beca por parte de Estados Unidos era increíble porque no tenía que pagar absolutamente ni un solo dólar por mis estudios. Pero la vivienda, la comida, la transportación, todo lo que conlleva vivir en Nueva York es sumamente y extremadamente caro.
Muy caro.
En ese momento, pues, traté de pedir ayuda a las autoridades de aquí de Puerto Vallarta, al gobierno, y Y pues como todo, ¿no? Uno se desilusiona un poco porque me atrevo a decir, y lo digo porque es cierto, soy el primer bailarín hecho y formado aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. No hay otro bailarín clásico, que yo no creo...
Originario
de Puerto Vallarta y formado aquí por la maestra Débora Bravo Velázquez. No hay ningún otro. Esto fue muy importante para mí, para mi carrera, para mi familia. Y de repente llegar con todas estas noticias, con papeles en mano y demostrando que realmente era un hecho, que me iba y que necesitaba el apoyo, pues se me ha negado. Durante 2 años, gracias a mi familia y amigos y a gente que pues no me conocía, pero le interesaba mi historia, seguía mi carrera paso a paso por las redes sociales, ahorita que todo mundo está en las redes sociales. Uh-huh. Me apoyaban, de repente me mandaban dinero a mi cuenta, padres de familia de la escuela en la que estuve, mi familia, primos, tías, tíos, sobrinos, etcétera, con cualquier cosita era algo, pues ayudaba, ¿no? Porque en aquel momento yo pagaba de renta nada más por un cuartito, nada más para así, por la pura renta, $900 al mes.
Para dormir.
Y multiplícalo por 22, que no. En ese tiempo estaba $22 el dólar cuando se nos fue hasta arriba.
Muy alto.
Entonces, súmale comidas, súmale el transporte del metro, que es al mes son $120. Entonces, le vas sumando y son cantidades demasiado fuertes.
Sí, sí.
Entonces, durante 2 años, y yo me preguntaba, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos, o sea, la escuela, Geoffrey Ballet School, está dando una beca del 100% a un mexicano, a un vallartense, que le ven futuro, que le ven el talento? ¿Cómo es posible que yo llego a mi ciudad, a mi país, y no hacen nada por promover la cultura? Y es por eso que tanto artista, tanto talento, se va de México. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
No les interesa.
Exacto.
No les interesa realmente. Si no eres remunerable para la institución, no les interesa.
Exactamente.
Y ha sido muy complicado. Yo te voy a contar una historia que a lo mejor no la sabes. Tú me conoces como actor y me conoces en los escenarios y hemos compartido escenario. Pero yo te voy a decir que mi carrera empezó como bailarín. Yo soy bailarín clásico. No sé si has oído hablar de un maestro que se llama Orlando Shaker. Ahorita es director de la compañía de Querétaro, pero él pertenecía a la compañía oficial de Guillermina Bravo, que era la maestra de danza contemporáneo. Entonces, Orlando Shaker fue mi maestro en Matamoros, yo soy de la frontera. Primeramente mi formación fue como bailarín folclórico y clásico. Y cuando yo conozco a Orlando Shaker, él me induce a la danza contemporánea. Me dan una beca para irme 1 año con Guillermina Bravo, que era la mejor compañía de México. Ahí tú ve buscando los datos y te vas a dar cuenta. Entonces yo llego a México, tenía yo 20 y tantos años. Y entonces déjame decirte que, y es cierto y no me vas a dejar mentir, pero la carrera de un bailarín en México es probable que dure hasta los 25, si es productiva. Productiva me refiero que estés en una compañía que te pague, que tú puedas realizarte, que tú puedas hacer cosas. Es muy difícil. Actualmente ya no existen las compañías. De hecho, la temporada del Lago de los Cisnes estuvo por cancelarse durante un tiempo por las deficiencias que haya habido. Es muy complicado en nuestro país ser bailarín. Entonces yo decidí terminar con la danza. Porque dije, esto no va a ningún lado. Y lo tomé como complemento de mi carrera. Muy complicado. Terminé con las rodillas destrozadas, los tobillos abiertos, el hombro dislocado, las ingles todas abiertas, más de lo que tenía que abrirse, porque afortunadamente soy hiper, mega, super elástico. Mire, o sea, mi cuerpo es muy elástico. O era muy elástico. Entonces yo ya decidí no seguir por lo mismo. Enfrentarte a la danza es muy complicado. Yo te admiro y te respeto y digo, ¡ay! ¿Sigues ahí? Bueno, pero es parte del sueño, porque yo era igual, yo vengo de provincia, yo era de Tamaulipas, de Matamoros, Tamaulipas, y fui brincando, llegué a México. Mis maestros de danza pues eran Orlando Shaker, era Guillermina Bravo, Emma Pulido, porque también tomé clases con Emma Pulido, con Enrique Lawrence tomé clases de tap, o sea, era un bailarín. Pero te das cuenta que los bailarines en este país, se les acaba la carrera. Y no me vas a dejar mentir porque tú lo estás viviendo. Entonces, irte al extranjero para mí era muy complicado. Lo que te estás enfrentando tú. Yo dije, yo no me voy a topar con esto otra vez. Y volver a empezar, muy complicado. ¿Quieres seguir siendo bailarín?
Sí. Oye, me ha costado. Digo, llevo 5 años bailando, ¿no?
Yo sé.
Pero, me ha costado bastante trabajo, sí. Cuando mi carrera de estudios en el Joffrey Ballet realmente duraba 4 años. Yo estuve 2. Pero mis maestros me impulsaron a empezar a hacer audiciones porque, pues, como tú dices, la carrera del bailarín no es muy larga. No. Entonces, uno tiene que aprovechar el cuerpo cuando está a su máximo esplendor, que es más o menos a esta edad, sí, ¿no? Y entonces, pues, me animé. No me animaba por el tiempo tan corto que llevo. Incluso, pues, mis maestros me veían bailar y me decían, no te creo, no tienes 5 años bailando, ¿qué onda, no? Realmente me he expuesto a trabajo arduo, o sea, dietas, no desvelarme, no nada más lo que conlleva el trabajo dentro del aula. Es un trabajo que lo haces tu vida.
Sí, mira, yo recuerdo, yo pertenecía a los grupos especiales de Bellas Artes en México y riguroso era que tú llegabas y te daban tu agua caliente para poder hacer tu desayuno. Porque te tenías que sacar la grasa que habías tenido de la noche anterior o del día anterior. Increíble, pero era muy riguroso, era muy complicado. Era someterte a una tragedia griega. Porque estaban jugando con tu cuerpo y estás compitiendo con otros cuerpos. Eso es lo más complicado. Ah, y luego te enfrentas a otra cosa. En aquel entonces te decían, los bailarines principales, que son los que tienen el crédito, les decían, ok, eres bailarín principal, pero no puede estar afectado o afeminado. Uh-huh. Y dices, bueno, si el 95.9% de los bailarines son gays, ¿por qué me dices esto, no?
Sí.
Y es el cuento de nunca acabar, porque estás luchando con tu figura, con tu imagen, contra los coreógrafos, contra tu cuerpo. Estás luchando todo el tiempo. Dije, yo no sirvo para esto. Adiós, ya me voy.
Y aparte, complementando lo que dices, yo creo que es una carrera más muy, muy, muy difícil porque todo el tiempo también te están diciendo que estás mal, que no eres bello, que no eres perfecto. Digo, la danza nunca va a ser perfecta porque siempre hay algo que corregir.
Uh-huh.
Pero siempre te estás enfrentando a ese tipo de cosas. Yo creo que tienes que estar realmente muy fuerte psicológicamente para aguantar este tipo de regaños. Me digas yo que tuve una formación rusa en Joffrey. Los rusos son, pero...
malos.
Estrictos. Y malos.
Malos,
y,
esa es la palabra, malos.
Y si no les interesa, yo tenía amigos que ni siquiera los volteaban a ver en hora y media de clase. O sea, ni una corrección ni nada.
Mira, yo te voy a contar una triste historia. Estaba yo en la Compañía Nacional de Teatro y hacíamos una zarzuela. Teníamos un coreógrafo que era el vivo diablo encarnado en él. El vivo diablo encarnado. Entonces bailábamos ya ni me acuerdo cómo se llamaba eso, pero era terrible. Otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, y otra vez. Ya teníamos sangre en las patas, y otra vez, y otra vez. Y en México, cuando tú estás en una comedia musical, si tú renuncias, hay 500 atrás de ti.
Claro.
500. Entonces, todos mis compañeros y yo queríamos matar al maestro, o sea, pero, o sea, ya. Y no puedes decir no, porque es tu trabajo, porque es tu sueño. Porque ahí tienes que estar y es horrible. Yo por eso dije, ya no bailo más. Pero ¿a poco no es cierto?
No, es
terrible.
Es muy cierto, son unas matadas increíbles. Yo te cuento, por ejemplo, parte de mi día en Joffrey era de 8:30 a 4:30. Y porque yo quería, tomaba una clase extra con otra maestra de 4:30 a 6. Porque para mí siento como mi carrera ha sido tarde. Yo entré tarde.
Uh-huh.
Para mí no hay tiempo de descansar. Dijera mi abuela, en paz descansaré, descansaré cuando me muera, ¿verdad? Pero para mí no había breaks. Para mí era clase tras clase. Mientras podía seguir entrenando, iba al gym, me levantaba 5:30 para estar una hora antes de mi clase a las 7:30, calentar. Empezar a las 8:30 ya caliente, porque también me digas los climas de Nueva York en
tienes
diciembre.
Que ir caliente
y
desde
todo
tu casa.
Exactamente. Entonces, sí es una carrera bastante difícil, es una carrera que se necesita mucho valor, por no decir otra palabra, ¿verdad?
Y aparte, fíjate que las mismas autoridades culturales no tienen ni idea de esto. Para ellos eso no les importa. Para ellos piensan, ah, es bailarín. Ah. Ah, que le vaya bien.
Incluso la misma gente en México, ¿no? Sí, la misma gente que, complicado. Por ejemplo, te contrata para hacer un performance, ya sea en unos 15 años, en una boda, en un show, en una presentación de alguna tienda, en una apertura de alguna plaza. Te quieren pagar cualquier cosa. Pero realmente la gente en México, y sobre todo la gente en provincias o en ciudades pequeñas, como es Vallarta, como lo son otras ciudades, es menos la visión y la información que tienen acerca del arte, del trabajo que conlleva atrás.
Claro.
Sí, la gente no se da cuenta todo ese esfuerzo, tanto como uno como de la familia.
El trabajo físico, sobre todo.
Sí.
Pero bueno, ¿has tenido algún problema por ser gay?
No.
Espérame, entonces eso me lo cuentas ahorita, porque vamos a ir a la pausa y regresamos. Ahorita les digo por qué le pregunto esto. Muy
bien. ¿Estás escuchando?
XQ28.
Regresamos, estamos en XQ28. Gracias a toda la gente que ya nos está mandando saludos, que nos está sintonizando a través de la página de Radio Universidad y de las distintas páginas donde estamos transmitiendo. Gracias. ¡Ay! Alice Salinas, mi amiga. Gracias, mi querida Alicia, desde Oklahoma. Allá nos está escuchando en Estados Unidos. Gracias también a todos los que nos escuchan a través de la radio del 104.3. Gracias por estar en sintonía y bueno, por estar escuchándonos en esta historia. Mi querido James, continuamos. Te mencionaba eso, que si no te ha conflictuado el hecho de que te digan, ay, eres muy gay, no te necesito aquí. Y tu preparación, dices, es que yo me preparé para esto toda la vida. ¿Te has topado con este tipo de situaciones?
Fíjate que personalmente no, desde que empecé a bailar, mi maestra Débora Bravo, que le mando un saludo si me está escuchando, siempre me enseñó a sobre el escenario. No importa lo que a ti te guste en tu vida personal, perros, gatos, mujeres, hombres, no importa tu preferencia, ante el escenario el público quiere ver un varón y una dama. Un sí. Príncipe, una princesa. Entonces yo, desde que empecé a mi formación, yo siempre me enfocaba a sí ser delicado, sí ser estilizado y todo, sí nunca pasarse más de ahí, nunca pasarse más sobre la raya. A mí me ha tocado, no personalmente, pero con amigos, compañeros allá en Joffrey, que de repente estábamos haciendo la clase del PADD, y sí le decía a mi maestro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este movimiento es como muy así, o de repente que se veía, como te decía hace rato, se veía más niña que la bailarina, entonces era como que hablaban los maestros con ellos. En Estados Unidos no se puede ser tan estricto o no puedes decir las cosas tan a como van porque se meten en problemas.
Hay muchas restricciones
en Estados Unidos, pero hablando y más o menos así como dándole a entender que pues le bajaron un poquito, ¿no? Que se viera un poquito más fuerte, más varonil, más varón.
Pero aparte, no es una incongruencia porque el maestro te pide, relájate, estira, va para allá, contrae, alarga, delicado, fino, release. Todo al mismo tiempo dices,
ahora, hombre.
Sí, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Dónde agarro fuerzas? Ya no tengo fuerzas.
Sí, sí.
Es muy complicado la vida de un bailarín, créeme. Y más complicado, créeme, ser de Puerto Vallarta. Porque en Vallarta no existe esa cultura. Y el hecho de que James diga, yo soy bailarín, porque ya lo es, yo quiero crecer más y ojalá tenga algún apoyo por parte de las autoridades, eso sería lo correcto. Pero tampoco las propias autoridades tienen esa visión, ni muchos empresarios que de repente te tendrían que apoyar también. Sí. Y aunque seas nativo de este lugar, pues digo, mínimo debería de haber un apoyo para esta gente que tiene talento y que está trabajando por el nombre de Puerto Vallarta. Pero parece ser que no les importa.
No. Y fíjate que sí, la noticia que me dieron, cuando te digo que mis maestros me impulsaron a empezar ya mi carrera profesional, pues por la edad y por todo el entrenamiento que había llevado durante los 2 años, porque fue un progreso muy rápido. Cuando me dan la noticia, esta compañía del Ballet de Siena, el nombre Balletto di Siena, en Siena, Italia, me da el contrato por 2 años.
¿Pero vas a bailar en la compañía?
Bailar en la compañía profesionalmente ya contratado.
Wow.
Sí. Entonces yo, el convenio que tiene Joffrey Ballet School es que al momento de que, la carrera son 4 años, pero al momento de que te contrata una compañía ya te certifican. Quiere decir que ya estás listo para.
Ajá.
Entonces, ya estoy certificado por la escuela y ahora voy a la compañía de Siena a bailar profesionalmente. Entonces, cuando esta noticia se dispara, pues hablando Puerto Vallarta, pues volvemos a lo mismo. No hay nadie.
No existe.
No existe. No existe nadie más que yo, formado aquí, principalmente yo. Y yo creo que también a lo que dices, yo le añadiría, a veces vengo a Vallarta y me entristece, me pone mal, por ejemplo, cuando doy clases o cuando me toca conocer gente de otros medios, del show business en los hoteles, o de repente que te mandan solicitud en Facebook. Y ves una información así como de que actor, bailarín principal, actriz, cantante, fotógrafo. Y yo digo, ¿dónde está tu currículum? ¿O qué has hecho?
Un currículum que hable de a de veras.
Exactamente.
Porque imprimirlo es muy fácil.
Exactamente. Y yo creo que también aquí la gente de Vallarta ha tenido un poquito la culpa en el sentido de que la gente cree que por tomar 2, 3 clases...
Ya eres bailarín
o ya eres maestro. Entonces, de repente ya hay 1,000 escuelas, ya hay 1,000 clases y hay talento. México es cuna de talento y lo hemos visto.
Mucho talento, pero pocas oportunidades.
Exactamente. Y lo hemos visto y de repente vas. También los padres de familia tienen esa... como ese error de llevar a la niña, si me cuesta aquí 100 pesos y aquí me cuesta 500, pero pues porque me cuesta 100 pesos voy a llevar a la niña que le destrocen las piernas, porque tú sabes que una mala postura en ballet o en
terrible.
La danza te daña
para toda
tu vida. Entonces no se dan cuenta de eso, ¿sabes? De si sea hobby o profesionalmente, más vale invertir más, pero que sea un buen trabajo, que te den una buena educación.
Mira, hace muchos años, cuando María José Zorrilla era directora de cultura aquí en Puerto Vallarta, yo llegué con un proyecto. Como yo hacía danza contemporánea, fui el único y el primer bailarín que bailó en los delfines del malecón, antes de que los cambiaran de posición. Antes estaban ahí frente a la presidencia. Y María José me dijo, ¿y eso cómo es? Dije, tú no te preocupes, tú nada más ponme la música y yo hago todo mi show ahí arriba de los delfines. Pero nunca hablamos de pago, porque, o sea, era algo que no conocían, me explico, que no sabían cómo se masticaba eso. Entonces me puso una bocinita ahí, guanga, y 3 focos, ¿no? Y es, ella sí se vanaglorió conmigo, ¿no? Bueno, está bien. Bailé en los delfines, la fuente de los delfines, y en el caballito cuando estaba antes, ahora donde está el faro por ahí, en un homenaje a Víctor Iturbe, el Pirulí, con música del Pirulí, haciendo danza contemporánea en el caballito. Entonces María José también se quedaba así como que, ¿qué es esto?
¿Qué
es esto?
¿Con qué se pues,
ahora entiendo, mi querida María José, o sea, no tienes idea ni de dónde estás parada. Eso era el problema, que las autoridades que ponen como directores de cultura no tienen idea de lo que está, de lo que hay en el arte.
Sí.
Políticamente podrán funcionar, pero artísticamente no hay desarrollo para los artistas.
Sí, vaya que hay mucho talento y, por ejemplo, con esta noticia, pues yo esperaba, lo que más uno espera como artista es bailar en el puerto, ¿sabes? En la ciudad que los vio nacer, por familia, por amigos, por agradecimiento a todo, ¿no? A todo y porque, por ejemplo, yo tengo mucha familia que no me ha visto nunca bailar porque no se ha dado la oportunidad o amigos que siguen viviendo aquí y me dicen, oye, ¿cuándo vas a bailar? Como que también el gobierno no hace por decir, tengo un niño, bueno, te apoyo o no te apoyo, pero ¿sabes qué? Pues te doy un show, ¿no? Te presto esto, te presto ya el teatro, bueno, ya sería mucho hablar. Ya es mucho a decir, pero igual, no sé, en los arcos o te hacemos propaganda para en nuestro niño de aquí, ¿sabes?
Difundir. Es muy complicado. Mira, yo estuve en Cuba y Cuba es una de las mejores escuelas de danza. Tuve la oportunidad de visitar la escuela. No tomé clase ni nada más ahí de observador. Pero te das cuenta que todos esos niños que ya van a salir como bailarines, el gobierno los absorbe y les paga. Les paga, bailen o no bailen, el gobierno les paga. Tanto para los bailarines como para los actores, como para los músicos. El gobierno los sostiene. Hay una rama dentro del gobierno que le da al artista un sueldo. Sí. Ah, pero cuando el gobierno te dice, necesito que vayas para allá, tú vas para allá.
Sí.
Podrás no tener ninguna función en todo el año, pero te están pagando. Pero cuando el gobierno te requiere, sí, vas y lo haces. Uh-huh. Digo, eso es imposible hacerlo en México. Imposible, porque jamás nos van a pagar el gobierno. Bueno, si te pagas y perteneces a una dependencia y formas parte del sistema. Pero si eres artista independiente, pues jamás lo vas a lograr.
Sí.
A eso te enfrentan muchos compañeros. Pues James, no me resta más que desearte mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y pues manténnos al tanto de lo que estés haciendo allá. Ojalá que algún día las autoridades puedan voltear y te den la oportunidad de que pues seas profeta en tu propia tierra, que es muy difícil.
Sí, sí, digo, ya me queda una semana exactamente, en una semana estaré tomando mi vuelo de avión. No me queda más que disfrutar de mi puerto, de mi familia, de mis amigos y seguir trabajando, y independientemente de las cosas extras que siempre van a estar ahí, pues seguir por el sueño, porque nunca nada me ha detenido para lograrlo.
Yo te recomendaría paciencia.
Paciencia, vaya.
Paciencia, que es la madre de todas las paciencias.
Vaya que sí.
Porque es muy complicado ser artista. En el género que tú quieras, la paciencia es importantísima.
Sí, y en esta carrera más.
Más. Mucha suerte, James.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien. Y pues bueno, veremos qué es lo que sucede.
Claro que sí.
Gracias. Vámonos a nuestra siguiente pausa y regresando, es momento de hablar de muchos temas que tenemos preparados para todos ustedes aquí en XQ28. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28, gracias a Jesús Camacho Castillo, a Liz Salinas, también a Lisbeth Colmenares por estarnos sintonizando, gracias a Maritza Ávila, Valentín Robles, Antonio Pantoja, William Moisés, gracias por estarnos sintonizando en XQ28 y estar aquí con nosotros escuchando toda nuestra programación. Oigan, tengo información muy reciente, fíjense que la presidenta Michelle Bachelet de Chile ha autorizado ya, ha firmado el día de hoy el proyecto de ley acerca del matrimonio igualitario y la adopción homoparental en Chile. La presidenta, eso me parece muy interesante porque Chile ha sido uno de los países que más ha empujado sobre la igualdad y la tolerancia, y me da mucho gusto que ahora la presidenta Michelle Bachelet esté en este mismo tenor y que le dé la oportunidad a todos los chilenos que decidan casarse que lo puedan hacer. Eso me parece genial. Felicidades a Chile por este importantísimo evento que han tenido ya, la firma de este importante convenio que ha dado al Congreso de Chile para que existan los matrimonios igualitarios y la adopción homoparental en Chile. Felicidades a todo el pueblo chileno. Y mire, ahorita que nuestra solidaridad para toda la gente de Houston, porque yo tengo familia en Houston también, afortunadamente no pasó nada con ellos, pero le están declarando como una zona de desastre por el huracán Harvey que ha pasado por aquellos lugares. Una expresidenta de Houston ha mencionado esto y ha sido una controversia en las redes sociales y en la sociedad en general en Houston. Han Coulter, escritora y comentarista de una cadena de televisión muy controversial, ultraconservadora, ha compartido en su tweet acerca del huracán Harvey que ha incendiado las redes sociales. Coulter es conocida en Estados Unidos por negarse a creer en la evolución biológica y en el cambio climático y por sus comentarios homofóbicos. El tweet de Coulter fue una respuesta directa al tuit de la revista Político que decía: ahora es el momento de decirlo fuerte y claro. Harvey es como el cambio climático se ve. En su tuit, Coulter hace alusión a Annie Parker, quien fue alcalde de Houston hasta el 2006 y es abiertamente gay. O sea, se señalando que por culpa de todo esto, por la gente gay, según ella, en su Twitter, el huracán Harvey había llegado y arrasado en Houston. Qué lamentable comentario. La verdad. Señora Coulter, ¿qué le puedo decir? Yo quisiera decirle otras cosas más fuertes, pero no lo puedo hacer. Pero mal comentario por parte de usted. Y si es comunicadora, pues creo que está en un problema muy grave. Muy, muy grave. Pero bueno. Mire, de estas novedades que de repente aparecen, yo estoy sorprendido, muy sorprendido, porque ya ve que la ingeniería y la ciencia y esto evoluciona a pasos agigantados. Ahora, hay una empresa francesa que promete ayudarte, fíjese bien, escuche lo que le voy a decir, promete ayudarte para espiar y saber si tu hijo o tu hija es gay, revisando su actividad en línea de manera, pues, ilegal, ¿no? La ingenua empresa Fireworld lanzó un artículo promocionando un software de espionaje que ayuda a los padres a descubrir si su hijo es gay, recibiendo su actividad en línea, entrando en su cuenta de Facebook y buscando señales. Algunas de las señales, según Fireworld, son timidez, escuchar divas del pop, mostrar interés en libros. No lo puedo creer que estoy leyendo esto. En teatro, en vez de fútbol, tener buena higiene personal, tener un arete en el oído derecho, y si eso no es suficiente, también revisa tu historial de búsqueda y conversaciones. Me quiero morir. Yo no creo que este producto pueda, ya está en el mercado, obvio, pero no creo que pueda existir un mercado real que diga, yo quiero comprar esto para ver si mi hijo es gay o no es gay. Los padres no son tontos. Los padres no son tontos y saben lo que tienen en casa. Y yo espero que también ustedes como padres de familia, pues lo puedan entender. Yo creo que antes de espiar a tus hijos, yo creo que sí debes de vigilar lo que ven o lo que hacen, con quién se juntan. Pero eso no puede ser una línea para decir mi hijo es gay o no es gay. Si tu hijo es gay y es tu hijo, tienes que aceptarlo. Y supongo que lo amas y que lo quieres. Y yo creo que no existe esta necesidad de buscar una segunda opción que me confirme que mi hijo es gay. ¡Qué complicado! Esta empresa francesa, pues, está vendiéndose en el mercado lentamente, porque yo insisto, en Europa pasan muchas cosas, pero acá en América Latina nos manejamos de distinta forma. Yo creo que los padres saben lo que tienen en casa. Y yo no creo equivocarme, no lo creo. Porque tu madre te tuvo 9 meses en el vientre y te crió durante toda tu niñez, tu adolescencia y ahora tu edad madura. Igual tu padre. Vivimos en un país machista y en un continente machista. Que el padre a lo mejor se rehúse un poco a creerlo, pero existe. Hay padres que lo aceptan muy bien. Yo creo que es necesario que te sientes y hables con tu papá o con tu mamá. Que ellos te van a decir, bueno, mijo, yo ya lo sabía. Pero no creo que sea necesario acudir a este tipo de softwares que te espían en todo momento. Entonces, quiere decir que ya no eres dueño de tus redes sociales, que ya no eres dueño de tu vida ni de tus decisiones. A mí me parece bastante complicado. Además, yo creo que antes de que se lo digan a tu papá o que se lo digan a tu mamá, pues habla tú con ellos. Yo creo que eso es lo mejor. De momento podrá haber momentos muy ríspidos, pero yo creo que después va a haber momentos muy alegres. No hay otra cosa más que hablar con la verdad, hablar sinceramente y decirle, mamá, papá, soy gay. No hay necesidad de que recurras a este tipo de situaciones. No hay necesidad de que me estés espiando. Necesito mi privacidad. Yo, eso es lo que yo creo y pienso. No sé, ustedes como familia, si estarían dispuestos a eso, a espiar a tu hijo. Yo creo que ya sería mucho, pero bueno, suele suceder. En otra información, mire usted, ahora resulta también que andan por ahí, esta información me la mandaron, y andan algunas personas levantando firmas para hacer la autorización de cambio de género, de identidad de género. Que no los engañen, no los engañen. Esto es principalmente para las gentes transexuales que quieren cambiar su identidad a femenina o el nombre también. Entonces, el Congreso ya lo había autorizado. Esto no es nuevo. No es nuevo. Si hay alguien que quiera engañarlos en ese sentido, no se deje engañar. Claro, hay que recurrir a las autoridades, hay que buscar los espacios, hay que buscar el mecanismo más correcto. Pero no se deje engañar que por juntamos firmas para que se autorice. Esto ya se autorizó y desde el 2014, estamos en el 2017. Es un derecho que las personas trans ya tienen en este momento. No se deje engañar. Mire usted, al someter a la consideración del pleno de la iniciativa propuesta por el Congreso de la Unión, Jorge Agustín Cepeda dijo que la propuesta recibe básicamente a que el procedimiento para el reconocimiento de identidad de género se dejó de llevar a cabo por medio de un juicio de lo familiar para que se vuelva un trámite administrativo. ¿Ok? Esto lo deben realizar los registros civiles de cada una de las comunidades. Sin necesidad de realizar peritaje que cause algún menoscabo de los derechos humanos en la comunidad trans. Y esto se autorizó desde el 2014. Así que si hay un grupo que quiere desestabilizar esta información o se quiere agarrar de algo que ya está aprobado desde hace tiempo y que tú, por falta de información, no lo sabías, no te dejes engañar, no firmes nada. Tú quieres hacer tu cambio de género, tu cambio de identidad, acude al registro civil. Es un trámite no fácil ni rápido, pero se puede lograr. No te dejes engañar por esos pseudo líderes que de repente se te acercan y te dices, fírmame aquí para poder ayudarte y hacerte. No. Tú como ciudadano, como ser humano, como transexual, puedes ir directamente al registro civil y hacer este trámite sin ningún problema. Supongo que debe haber un costo, supongo que debes de presentar ciertos papeles, una tramitología que debes de cubrir, y no es un trámite que te dan un acta de nacimiento y una copia y te la entregan en 5 minutos. No, esto no es así. Esto lleva su tiempo, un proceso correcto, que no tengas problemas. Si tú estás en esa posición de ser una persona trans y quieras cambiar tu documentación, cambiar tu INE, cambiar toda tu documentación, puedes hacerlo mediante un juicio que se hace en el registro civil. Obvio, y por favor reporta esto. Si el juez que se encuentre en el registro civil no te quiere hacer este trámite, denúncialo. Denúncialo, porque es un derecho de todo ciudadano y más de las personas trans. No te dejes engañar, por favor, porque de que existen muchos merolicos y muchos falsos profetas, existen. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28 y bueno, saludos nuevamente a toda la gente que nos está sintonizando. Les recuerdo que tenemos ya también WhatsApp aquí en Radio Universidad, 322-108-4129. Comuníquese con nosotros a través del WhatsApp y tenemos líneas telefónicas a su disposición, 226-2233, 226-2266. Y me preguntan que qué pasó con Alex. Déjeme le cuento que Alex está enfermito. Está enfermito. No voy a decir de qué, porque me dijo que no dijera. Pero está un poco de tranquilito en casa, está reposando. Saludos, mi querido Alex. Te mando un fuerte saludo. Descansa, por favor, porque la próxima semana te toca a ti solito, ¿eh? Sí, la próxima semana yo me voy a Guadalajara, pero Alex estará aquí. Yo estaré transmitiendo desde Guadalajara. Estén muy pendientes de nuestra próxima emisión. Pero tenemos un capítulo pendiente que quedó desde la semana pasada. Mira, sobre un tema de mucho interés para todos los varones en general. Ya no hablo solo para la comunidad gay, para los varones en general. En México se tiene uno de los más altas tasas de cáncer testicular. Por tal motivo, se ha creado una campaña que se llama Bolas en Juego, la cual espera generar conciencia entre los adultos jóvenes para que se exploren y sean detectados, disminuyendo la muerte de este grupo de jóvenes. Y bueno, ¿cómo es la autoexploración? Como en el cáncer de testículo afecta a un número significativo de varones, los médicos recomiendan la autoexploración mensual. Haciendo este examen cada mes, los varones se familiarizan con la forma normal de esta parte de su cuerpo, de modo que cualquier cambio resulte evidente.
A partir de la pubertad en adelante deberían examinar sus testículos después de un baño o ducha caliente, que es cuando el escroto está más relajado. La exploración no debe ser dolorosa en ningún momento. Primero, se debe examinar cada testículo por separado, palpando suavemente con los dedos de ambas manos en busca de bultos alrededor de toda la superficie. Así que es por eso se llama bolas en juego. Así como en el cáncer de mama, las mujeres que se empiezan a tocar el seno, que también los hombres padecen cáncer de seno, pues es importante que los hombres comencemos a tentarnos las bolas. Y no lo digo de manera vulgar, pero eso es cierto. Aquí lo dice. Se llama este programa Bolas en Juego. Hay que aprender a tocarse. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hace? Se recomienda, por supuesto, consultar al médico en cuanto tú presentes cualquier inconsistencia natural dentro de tu bolsa del escroto. Generalmente, pues tienes que ir con el urólogo en caso de encontrarse un bulto en tu testículo. Los testículos deben ser examinados por un médico si se advierte cualquiera de las siguientes síntomas. Un bulto fijo en un testículo. O sea, hace que haya una bolita de más. Dolor o sensibilidad en cualquiera de los dos testículos, que puede haber sido por un reciente golpe o caída. Y esto acumule líquidos en el escroto. Un ligero agrandamiento o molestia de los pezones o pechos. Dolor sordo en el bajo vientre o en la ingle. Aumento o disminución significativos del tamaño de uno de los testículos. Ahora, hay que aclarar algo, ¿eh? Es muy normal que uno de los dos testículos sea más grande que el otro. ¿Sí? Sí, es por eso, hay diferentes medidas. Eso es normal. Pero lo que no es normal es que tú puedas tentar otra pertuberancia dentro del testículo que no sea la indicada. No quiero que lo tomen a mal, pero estoy hablando científicamente lo que dicen los doctores. Es importante que tú, como varón, seas o no seas gay, te toques y evites este penoso enfermedad, cáncer de testículo. Vamos a evitar este mal rato que puedes llegar a tener. Si lo detectas a tiempo, puede funcionar. Repito, es una información que es importante para todos los varones. ¿Usted ya se tocó las bolas de juego? Es importante. Así es el programa, ¿eh? No estoy albureando ni muchísimo menos. Bolas en juego, ese es el programa. Así como existían aquellos programas de cáncer de mama de tócate o tócame o tócate, tócate para que me toques o algo así, no recuerdo la frase, pero existe este programa que lo hace la Secretaría de Salud, ¿perdón? Así, tócate para que no te toque. Bueno, hagamos lo mismo. La Secretaría de Salud, tú puedes acudir a cualquier centro de salud de tu preferencia o a tu médico más cercano, pero no permitas que cualquier cosa que esté avanzando ahí pase. Ahora, hay quien dice, ¿qué pasa si me cortan un testículo? No pasa nada, absolutamente nada. Es como, repito, y lo hago un ejemplo, cuando hay cáncer de seno, que hay mujeres que dicen, bueno, hay que extirparlo, pum, se quita. Igual sucede en el testículo. Podrá sonar muy alarmante, muy fuerte, pero es una realidad. Con un testículo puedes sobrevivir, como también puedes sobrevivir con un riñón, puedes sobrevivir con un testículo sin ningún problema. No hay ningún problema para la eyaculación, para tener relaciones, no pasa absolutamente nada. Pero repito, tienes que ir a consulta y verlo con tu doctor particular, si lo tienes, y explícale los síntomas que tú tienes en este momento y que no haya ningún problema para tu desarrollo de tu vida cotidiana. Así que yo invito a todos los hombres a que nos hagamos esta prueba, y si tú detectas algo anormal, acércate a cualquier institución pública de salud. Si no tienes recursos, ellos te pueden ayudar, y esto ayudará. ¿Sabes qué es lo que más importante? Que la tasa más alta, por increíble que parezca, que se ha detectado, es en jóvenes de 15 a 25 años. Es muy alta la tasa.
Por eso se trata de difundir este tipo de programas y de medios de comunicación, que los jóvenes empiecen a tocarse y descubrir cómo hacerlo. Vea con tu doctor o tú solo, pero no te quedes callado. ¿Por qué sucede esto? No lo sabemos. Nadie lo ha podido detectar, ni los mismos doctores. Pero si tienes la precaución de explorar tu cuerpo, y a esta edad, entre los 15 y los 25 años, que son 10 años, es muy alta la tasa. Yo podría jurar que esto podría ser para hombres de 50 años en adelante o de 30 en adelante, pero no. La tasa es de 15 a 25 años. Esa es la mayor cantidad de casos que se ha presentado en México. Y no hablamos de regiones, ¿eh? Pero en México en general, esta tasa yo considero que es muy alta y de un factor de un sector de la población bastante activo sexualmente hablando y que puede evitar este tipo de molestias. Acudan a su doctor y por favor evítese pasar por malos ratos. Saludos a wherever que nos esté escuchando. Tiene su comentario. Gracias, tú vas a hacer la exploración, ¿eh? Mi querida, saludos, muchos saludos. Y bueno, ya casi nos vamos, pero les recuerdo, la próxima semana yo no voy a estar, va a estar Alex. Tengo la fortuna de estar en el Met de Guadalajara. Voy a representar a Puerto Vallarta en la muestra estatal de teatro con mi obra Cómo ser gay y no morir en el intento. Es una obra muy polémica que ya lo hemos mencionado varias ocasiones, y represento a Puerto Vallarta. Estaremos compitiendo en el área de mejor dramaturgia y contra todos los demás grupos del estado nuevamente, principalmente del área metropolitana, y pues bueno, hay que estar listos porque vamos a estar también a través de varios programas allá en la ciudad de Guadalajara y de diferentes entrevistas que no se debe de perder, porque va a ser muy interesante esta oportunidad de compartir con el público de Guadalajara. Los boletos ya están a la venta, solo cuestan 25 pesos. El teatro tiene lugar para más de 200 personas, así es que acudan. Hasta donde yo sé, la venta va muy buena y pues bueno, seguramente seremos un éxito allá en Guadalajara con esta propuesta escénica que llevamos, que se llama Cómo ser gay y no morir en el intento. También les recuerdo que la próxima semana va a estar Alex aquí, espero ya esté mejor de salud. Nuevamente te mando saludos, mi querido Alex, que seguramente nos estarás escuchando acostadito en la cama. Tendremos una transmisión directamente desde allá. Y coincidentemente, mi presentación es el miércoles. Entonces vamos a tener la información calientita del mero teatro. Ya voy a estar en el teatro y les tendré la información de lo que acontece allá en la ciudad de Guadalajara, de los pormenores de este Met y, por supuesto, de la información que surja allá en Guadalajara para la comunidad gay, tanto de Guadalajara como de aquí de Puerto Vallarta. Hay que estar muy pendientes de toda esta información. Y claro, Alex aquí en cabina tendrá mucha información que se genera a nivel internacional, a nivel estatal, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local. Nuestros amigos de CETAC nos hablaron para decir que han cambiado de oficina. Ahora están en Versalles. La calle es Lucerna. No, perdón. ¿Venecia? Perdón. Olvidé la calle, pero es la calle principal de esta calle nueva que arreglaron. Ahí está, CETAC. Para todos aquellos que tengan la oportunidad o quieran ir a hacerse pruebas del VIH, ahí está CETAC. Comuníquese con ellos inmediatamente a través del Facebook y podrán darle cita para que usted vaya a hacerse la prueba gratuita en CETAC. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Recuerde que la próxima semana tenemos mucha información para usted. Gracias por estarnos sintonizando día a día. Este es un programa creado para la comunidad gay, lleno de tolerancia y, por supuesto, de mucha información de lo que acontece en el mundo en general. Y si usted tiene algún tema en especial que quiera tratar con nosotros, puede hacerlo. Márquenos a nuestras líneas telefónicas a través de nuestros Face o a través del WhatsApp que ya tenemos aquí en Radio Universidad. Se lo repito, 322-108-4129. Mándenos su información, qué es lo que desea saber, qué es lo que le interesaría saber de nuestro programa o que manejáramos algún tema en especial. Gracias por sintonizarnos y estaremos en contacto la próxima semana. Buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.